obras. ¿Cuáles son tus obras? Aparte de Raíz, Ombligo sin Raíz.
Malik sans arrel.
Malik sans arrel. Aparte de esa obra en catalán, ¿qué tenés en castellano?
Pues en castellano tengo también poesía. Tengo dos novelas empezadas por un lado, pero bueno, son inéditas y están inacabadas.
Sí.
Algún día cuando tenga tiempo acabaré. Y luego por otro lado tengo poesía varia. Y como los temas eran varios, empecé por unos poemas de amor y desamor, así de juventud, ¿no? Y...
¿Cuándo empezaste a escribir poemas?
Poesía empecé quizá a partir de los 15, 16 años. No soy poeta desde pequeña,
sí,
digamos. De hecho, hasta los 14 años no empezó a gustarme la poesía. No, leía novela, sobre todo decimonónica. Prosa del siglo XIX.
¿Prosa del siglo XIX?
Sí. Española, sí, sobre todo, pero no, española no. También.
Ah.
Pero también a los rusos, ¿no? Dostoyevsky, Tolstoy, todos estos. Bueno, los naturalistas franceses, ¿no? Zola y todos estos. Emilia Pardo Bazán, toda esta gente.
Sí.
Y bueno, también están ahí Becker, en realidad, ¿no? También están los poetas, Rosalía de Castro.
Sí.
Pero esto fue después. Y yo empecé a escribir pues a los 16 años, que creo que escribí un poema tras la muerte de mi abuela. Me dio por escribir y escribí un soneto en catalán, precisamente.
En catalán.
Aunque yo escribía prosa en castellano. Empecé a escribir ahí. Pero la poesía fue, pues eso, más tardía. Y a partir de los 20 o así, pues me puse un poquito más a escribir poesía, sobre todo como modo de escape, ¿no?
Sí, como...
Como punto de fuga.
Sí.
¿No? Para
como
desprenderme
descarga,
del dolor,
que,
como descarga, para desprenderme
fuga,
del
¿no?
dolor, ¿no?
Sí. ¿Vos lo ves más una fuga que una descarga?
Bueno, a veces es más una descarga, a veces más una fuga, e incluso puede ser una celebración.
Total.
De algo que te ha pasado, de un acontecimiento que te ha hecho muchísima ilusión y... Bueno, y empecé a escribir estos amores y desamores, pasiones también, y a esto lo bauticé con líricas y alíricas.
Ajá.
Pero había pocos poemas. Y luego entré como en una fase de introspección, ¿no? Más una fase más metafísica, más de preguntas sobre la existencia, ¿no?
Sí.
Y ahí empecé a hacer unos poemas más existencialistas que no sabía cómo bautizar. Y al final acabé bautizando como Los Sobrantes, porque eran unos poemas que me sobraban.
Sí.
Y después tuve una época en la que, bueno, me preguntaba también por qué esa imposibilidad muchas veces de conjunción entre lo que te dictamina la razón, el cerebro, la mente, lo que te dice el corazón y lo que te dice la vagina, ¿no?
Sí.
Entonces yo decía, hombre, pero esto cómo se puede conmutar, ¿no? O hay un ser que lo
conjugue
todo, ¿no? Entonces, bueno, es todo eso. ¿Por qué esa incapacidad? Y este es un poemario simbolista en el que la garganta simboliza la vagina y la carraca, que es ya un sonido onomatopeico. Yo ni siquiera me había planteado lo de las poetopeyas en catalán.
Sí, en argentino decimos matraca eso, ¿qué es?
Ah, una matraca.
Exacto, sería como... una cosa con un palito,
sí,
y dos palitos y
exacto,
hace ruido, ¿no?
Sí.
Cuando la mueves, la
exacto,
giras, la volteas,
matraca,
hace como
vale,
hace la matraca.
Sí, exactamente, ese sonido onomatopédico, ¿no? Que sería carrac, carrac. Y bueno, ahí hay un poema que se llama Carrac, carrac, hay otro que se llama
ese poemario se llama Gargantas y...
De gargantas y carracas.
De gargantas y carracas. Okay.
Sí, un poco cortaciano, ¿no? Con aquello de cronopios y de famas.
De fama.
Pero bueno, sí, claro, ahí ves todas las influencias, ¿no?
Sí.
Pero como los tres poemarios iban de cosas distintas en diferentes momentos de mi vida, quise conmutarlos en un solo poemario. ¿Y quién me dio la idea de todo esto? Borges. En un poema en el que hablaba del término, yo lo relacioné con la cábala, que sería el primer procedimiento para llegar a la iluminación, de cuatro procedimientos, y que es conocido, entre otros nombres, como término. Entonces yo quise hacer el juego de palabras titulándolo de camino al término, ¿no? Porque tú vas de camino al término y parece que vayas de camino al final, pero en realidad es de camino a un inicio. Exactamente. Y esa sería donde se englobaría mi poesía en castellano. De camino al término.
De camino al término.
Que son tres partes, porque son tres poemarios distintos.
¿Y tenés algo de poemario para mostrarnos?
Bueno, tengo pues un montón de poemas, ¿no? Pero
tenemos
bueno, a ti te ha gustado uno, ¿no? Este poema Se lo dedico a Guzmán de Holguín, que es el nombre que se esconde, digamos, detrás de o sea, o lo que esconde, ¿no? Él detrás, esconde su nombre detrás de Guzmán de Holguín, que sería Ubaldo R. Olivero, que es un escritor cubano, sí. Con el que, bueno, hemos pasado muchas historias, tanto buenas como malas, por Barcelona, durante una época de nuestras vidas. Y ahora él, pues, se enamoró de una argentina, se fue para Argentina y ajá, sigue escribiendo en Argentina y ahí está el cubano. Entonces él siempre me decía que yo tenía que tirar mi... A él le encanta la prosa, no sí, es tan dado a la poesía, ni tampoco lee... Bueno, sí que lee poesía, pero es más prosista. Y él, entonces él siempre me ha dicho, porque sí que le he leído fragmentos, o sea, he leído fragmentos míos de prosa, ¿no? De las novelas y tal, que yo soy prosista, que yo soy novelista, que llevo la novelista dentro, que yo no soy poeta y que tire mi poesía a la basura porque no vale nada.
¡Uah!
Entonces, bueno, yo no le hice caso, sino que empecé a escribir un poco compulsivamente más. Y de ahí nació Malik Sensarreal, que fue esa época, ¿no? Mi necesidad de purgar esos abortos, ¿no? De darles su espacio, aunque sea en un mundo literario. De ahí nació, y bueno, también mi reto al querer escribir en catalán, un poemario entero en catalán. Sí. Porque yo escribía en castellano, pero ostras, pues ¿por qué no cultivar las dos lenguas que tengo, no?
Claro.
Y entonces le dediqué este poema que se llama En la pupila de la garganta insomne, que es un título bastante complicado,
sí,
pero claro, también tiene su fuente, ¿no?
¿Cómo el origen?
El origen de este poema, o bueno, del título del poema,
sí.
Y obviamente está incluido en De Gargantas y Carracas.
Sí.
Viene de un poema de Rubén Martínez Villena, de un libro suyo que se llama La pupila insomne, de 1923.
Ajá.
Es cuando se publicó, posiblemente fue póstumo, porque Rubén Martínez de Villena fue... Bueno, claro, esto es siglo XX, principios del siglo XX, ya podría ser. Él fue un poeta cubano del siglo XIX, que murió de tuberculosis.
Sí.
Entonces, bueno, es un libro bellísimo, La pupila insomne, y de ahí, con unos versos de Rubén Martínez Villena que ahora leeré, salió En la pupila de la garganta insomne.
Vamos a escucharla.
Tengo el impulso torvo y el anhelo sagrado de atisbar en la vida mis ensueños de muerto. Oh, la pupila insomne y el párpado cerrado. Ya dormiré mañana con el párpado abierto. Esto es de Rubén Martínez de Villena y yo digo, a modo de ensayo metapoético para Guzmán de Holguín. Sí, usted, transeúnte. La poesía es en el verso y en la prosa, en la escultura, en la noche infame del alma armada, en las hojas secas de la piel en llamas, en la retina, en la médula, en el escroto, en las pieles rojas de la miel en ramas, en los cráteres que avanzan por la oblicuidad de la eclíptica, en la evasión de comas, en los puntos, en el índice, en el eterno retorno del ángulo abstruso, del intruso, de la parábola, en las mareas, con caballitos de mar o sin caballitos de mar, en cuestionarios, en dietarios, en estrategias. Poesía de batalla, en las postales de orillas tropicales, en el color sin sabor, en la catálisis del deseo, como quien no pudiera desvincularse del horizonte errante. En el espejo de los teólogos y en sus musas, no sin laberintos. Poesía de calle, de al pie del oído, de purgatorio dantesco, de urna cineraria y vértigo. Poesía vestida bajo la sombra de olmos secos, poesía en el beso desnudo de tu mirada o de la mía, poesía de banco, de cabotaje, de timón y timonel, de falsa sonrisa de oreja a oreja en los vencidos, en los que creen haber ganado, poesía en el cristal de tus lágrimas, en mi desconcierto, en la tangente de una garganta insomne, en la pupila de la garganta, en la oración inconmensurable por hacerle un hueco a la poesía, en la elegía, en la greguería, en el teatro. En usted, caballero, disfraz de trovador, de juglar, de prestidigitador, en los pétalos que forman las plumas, en las flores de las aves. Poesía al instante, al alba, al acercarse el ocaso. ¿Poesía eres tú? decía el poeta. El poeta es un fingidor. Finges el dolor que de veras sientes. Me clavas la poesía en el vientre, la pupila en la matriz candente. En la molécula de oxígeno, en las dos de hidrógeno, hacia el geocentrismo, en el egocentrismo, hacia la hoguera, como la espiral de una mariposa, como las alas de un caracol. En los coloquios, como en los centauros y Atenea. En el iris dilatado del ácido lisérgico cuando muerde el lóbulo la amígdala cerebral. En las algas y en las lianas, en Bronwyn. En el hábito, el telescopio, el torreón y la ventanita del Virreinato de México. ¡Oh, soledad de soledades! La poesía enlodada de plata riela sobre la mar. Frente al término, ante el vestigio de ruinas nuevas, desde Virgilio, Homero, desde Catulo, del son de negros en Cuba al rey del Harlem, de la canción del pirata a la perla del Caribe. ¡Oh, metáfora de metáforas! ¡Oh, poesía! Muéstrale a ese transeúnte que en la parte por el todo y en el todo por la parte, tú siempre habitas en la esencia.
As coisas que um dia eu sonhei pra mim, a cabeça cheia de problemas, não me importa, eu gosto mesmo assim. Esperança de uma cor que mais ninguém possui. Detrás meu passado, minhas lembranças, coisas que eu quis ser e não. Muito além do que eu posso ter. Eu que sempre fui tão inconstante. Te juro, meu amor, agora é pra valer. Olha, vem comigo aonde eu for. Seja meu amante, meu amor. Vem seguir comigo meu caminho e viver a vida só de amor. seguir comigo meu caminho e viver a vida e viver a vida e viver a vida só de amor.
Pues ahí es como un ensayo metapoético.
Metapoético. Aparte de la poesía, estás en proyectos musicales, ¿no?
Sí.
¿En qué estás?
Bueno, pues
¿Cómo empezó esto un poco también y qué estás haciendo ahora?
Pues a raíz del Aula Ambulant, con Mane y Carlitos, pues mira, empecé a cantar y Carlos me animó a que empezara a que empezara a aprenderme unas canciones y ahí pues empecé a investigar en la música brasileña y a cantar bossa nova.
¿Bossa nova cantas?
Sí.
¿En portugués?
Sí, que yo creo que es sobre todo por la influencia esa que he dicho de los 2500 vinilos de mi padre, ¿no?
Claro.
De tanto oír jazz, es como que tenía el jazz incorporado porque yo ni sabía que podía cantar, ni he estudiado música en mi vida, ni canto, ni nada. Pero bueno, así, autodidacta. La suerte de rodearme de gente muy buena, ¿no? Musicalmente hablando.
Claro.
Entonces estoy grabando un disco de 5 temas de bossa nova o de versiones de canciones en catalán, pero pasadas a tiempo de bossa nova o de samba.
Sí.
Bajo la producción de Danilo Piñeiro, que es un músico brasileño, y bueno, y Carlos también ha colaborado en el disco. Entonces son 5 temas.
Sí.
Que yo quería hacer un maxi single, pues para dar como bonificación cuando hagamos la plataforma esta para poder llevar a cabo la publicación del libro.
Sí.
Tú tienes que dar como bonificaciones, y entonces yo quería ofrecer
los conciertos. Van a hacer eso, ¿no?
Sí, por un crowdfunding. Bueno, tenemos la página en Facebook de Melix Sansarrel que se puede,
puede ver. ¿Cómo se escribe entonces?
Melix Sense.
Sense, Sense.
Arrel, ARRREL.
Ok. Para que lo puedan
sí.
buscar.
Y ahí con el libro, buscar. Sí, está bueno, como libro.
Buenísimo.
Y ahí vamos publicando cosas y tal, a veces más, a veces menos, pero bueno. Las entrevistas que nos hacen y todo eso, pues sí que lo vamos publicando ahí.
Bien.
Y ahí se pueden leer poemas también, se pueden ver las ilustraciones de Mónica. Entonces queríamos darlo como bonificación, pues yo que sé, un concierto en casa o un cuadro de tal tamaño de la ilustradora.
Bueno,
son el tipo de bonificaciones. Y también para encontrar trabajo, ¿no? Porque tú llevas, siempre te dicen, oye, ¿me puedes mostrar algo? Y claro, le tienes que estar dando links de YouTube o lo que sea. Y a veces es mejor pues tener algo, ¿no? Y poder decir, mira, escucha esto, aquí hay 5 temitas y esto es más o menos lo que hacemos.
Buenísimo.
Y de ahí nace pues el Terra Brasilis, que es como se llamará el disco, porque, porque hay 3 lenguas, catalán, castellano y portugués, y Terra Brasilis es en latín, es el nombre de la tierra brasileña en latín.
¿Y por qué tierra brasileña?
Bueno, porque yo soy muy de la tierra, ¿no? Y me gusta ese arraigo, ¿no? ¿No ves que siempre estoy hablando de raíces y de tierra y de humedad y de los 4 elementos, pero sobre todo la tierra, ¿no? Es como la fertilidad, la tierra es la madre, ¿no?
Sí. La Pachamama.
Exactamente. Es muy tierra el poemario.
Es muy
más que femenino, yo creo que es tierra, ¿no?
Queremos ese poemario. Bien, ¿y cómo va a salir? ¿Dónde lo vas a vender? ¿En las librerías?
Bueno, sí, supongo que una vez ya hayamos sacado adelante el proyecto este a través del crowdfunding, pues ya veremos a ver cuántas ediciones hacemos. Lo tenemos que ver todavía. Hasta que las ilustraciones no encajen ahí y nos puedan hacer un presupuesto en base a todas las ilustraciones que lleva el libro,
claro,
que eso es lo que sube realmente el precio. Porque claro, no es a una tinta, le metes negro sobre blanco y ya está.
Claro.
Sino que queremos que sea ilustrado, pero además a color.
Claro.
No son ilustraciones ahí a plumilla y ya está. Son ilustraciones con color. Entonces eso es lo que aumenta mucho el precio. Pero hasta que no sepamos cuántas ilustraciones van a ir,
No pueden,
no podemos determinar el presupuesto.
Sí.
Entonces, a partir de ese presupuesto, pues haremos todas las bonificaciones y sabremos más o menos cuántos ejemplares podemos sacar y cuándo podemos publicarlo. Seguimos en contacto.
Seguimos en contacto. Bueno, ¿y vamos a escuchar algo?
Pues hemos colgado un videíto que hemos grabado aquí en casa con Carlitos.
¿Ah, sí?
Y parece que ha tenido mucho éxito.
Muy bien.
Lo hemos colgado en Facebook de momento, a ver si lo podemos pasar a YouTube. Y nada, es una versión nuestra de Soñu Meu. Pero parece que...
Soñu Meu.
Que es una canción que, a ver, yo la conozco por María Betaña. Ajá. Y francamente no sé quién es el autor porque siempre te confundo. Paulinho Mosca. Parece que es el autor de Soñu Meu.
Ok.
Y bueno, ahí está el hit.
Entonces vamos con Soñu Meu.
Samba que mexe o corpo da gente e um vento vadio embalando a flor. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Vai mostrar esta saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu. No meu céu a estrela guia se perdeu e a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de samba, sentido marcado de mágoas e amor. Samba que mexe o corpo da gente e vento vadio embalando a flor. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Vai buscar quem mora longe.
Bueno. Llegamos al final, entonces.
Qué pena.
Sí, qué pena. Sonia, igual vamos a escuchar tus poemas también en otros momentos poéticos de alternativa. Estamos a la espera de lo del libro. Te agradecemos muchísimo el tiempo y todo lo que compartimos. Muchísimas gracias.